Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Sufriendo por causa de la justicia, por el pastor Sujel Michelén.
Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Los cristianos ocupan una posición muy peculiar en el mundo, porque ellos son llamados a hacerle bien al mundo, a pesar de que el mundo es antagónico a los cristianos. Es una posición peculiar. ¿Acaso no fue eso lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué cosa hizo el Señor que le mereciera la cruz? ¿Qué cosa hizo el Señor que le mereciera tal aborrecimiento aún en el día de hoy? Absolutamente nada. Nunca hubo nadie que hiciera tanto bien y que recibiera en cambio tanto mal. Y los cristianos seguimos tras las pisadas del Señor. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo dice claramente que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si reflejamos en alguna medida el carácter de Cristo, recibiremos inevitablemente algo de lo que Él recibió. Los cristianos sufren por ser seguidores de Cristo en medio de un mundo que aborrece a Cristo. Y ese es el tema que Pedro trata en este pasaje que vamos a considerar en esta mañana, en nuestra serie en Primera de Pedro, capítulo 3. Y hay tres encabezados que yo quisiera compartir con ustedes en esta hora, tres aspectos que Pedro nos presenta en este pasaje acerca del sufrimiento particular de los cristianos. En primer lugar, veremos cuán antinatural es sufrir por causa de la justicia. En segundo lugar, veremos la bienaventuranza contenida en ese sufrimiento. Y en tercer lugar, la reacción que se espera del cristiano cuando tenga que atravesar por esa clase de sufrimiento. Ese es nuestro tema de hoy. Veamos entonces, en primer lugar, el carácter antinatural del sufrimiento de los cristianos por causa de la justicia. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ante la realidad de que muchas veces los incrédulos le hacen mal a los creyentes, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si los cristianos son personas que hacen el bien, ¿por qué razón una persona del mundo puede sentirse movida a tratarlos mal? Lo que Pedro se está preguntando aquí es si debemos esperar que una persona se comporte coherentemente como un cristiano, celosamente se dedique a hacer el bien y aún así reciba de parte de los impíos maltrato, mal, crítica, etc. Y la respuesta obviamente es no, no debiera ser que una persona que hace el bien sea tratada mal. Nosotros vivimos en un mundo tan distorsionado por el pecado que muchas veces los cristianos sufrirán por hacer el bien. ¿Cuántos incrédulos se molestan porque uno quiere predicarles el Evangelio? Uno quiere hacerle bien. Uno quiere que ellos no caigan por ese precipicio y se pierdan eternamente. Pero ellos ven eso como un mal. Y se molestan con los cristianos. De hecho, en ocasiones los cristianos serán hostigados por los mismos beneficiarios del bien que ellos hacen. ¿Cuántos problemas no tuvo que enfrentar Moisés por causa de esos mismos judíos que él estaba tratando de guiar hacia la tierra prometida? Y lo que esta pregunta de Pedro resalta es cuán antinatural es que un cristiano que sea coherente con su fe sea maltratado por el mundo. Hermanos, pensemos por un momento en un cristiano que vive a la altura de su vocación como cristiano. Y tratemos de visualizarlo no como el mundo, no como nosotros lo vemos, sino como el mundo de afuera pudiera verlo. Nosotros sabemos que el mayor bien que los cristianos hacen en el mundo es dar testimonio del Señor y del Evangelio. Ese es el mayor bien. Pero como el mundo piensa que ellos no necesitan el mensaje que los cristianos predican, eso no es algo que ellos aprecien. Ahora vamos a mirar al cristiano, a un cristiano que es coherente con su profesión de fe, desde una perspectiva meramente terrenal. Ese individuo no es perfecto, pero en la generalidad de los casos es una persona leal, responsable, veraz, se puede confiar en su palabra. Si es una persona casada y con hijo, seguramente es un hombre o una mujer fiel a su esposa, fiel a su esposo. Es alguien que está tratando de criar a sus hijos en una forma correcta. Este individuo es humilde, respetuoso de las autoridades, paga sus impuestos. Cuando se equivoque, está presto a reconocerlo y a enmendar su error. Se preocupa por los demás, está presto a servir y a dar de lo suyo para aliviar la carga de otros. Hermanos, ¿cómo podemos entender que una persona así sea maltratada? Una persona así, como la que yo acabo de describir, un cristiano coherente con su fe. Ese creyente quiere ser honesto. Ese creyente quiere vivir a la luz de la ley moral de Dios. ¿Por qué es que eso molesta tanto? Noten lo que dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 4. Algunos impíos se molestan por el hecho de que los cristianos no quieren participar de ciertas prácticas que ellos tienen y se molestan por eso. ¿Saben por qué? Porque la vida del cristiano es una acusación silenciosa contra la vida del impío. El impío que tiene dos mujeres se va a molestar con el cristiano fiel a su esposa. Se va a molestar porque la fidelidad de ese hombre es una acusación silente contra él. Por eso es que se molestan. Dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, es decir, a los paganos que no conocen al Señor, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Esa ha sido y sigue siendo la experiencia de muchos cristianos a través de la historia alrededor del mundo. Porque, hermanos amados, estamos en un mundo que funciona al revés, donde muchas personas le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Sin embargo, a pesar de eso, la vida cristiana sigue siendo una vida bienaventurada. Y lo que es aún más paradójico, aún las mismas dificultades que los cristianos tienen que enfrentar en este mundo caído son una bendición. Eso es lo que Pedro va a decirnos ahora en el segundo encabezado de nuestro texto. Ya vimos el carácter antinatural del sufrimiento cristiano. Veamos ahora en segundo lugar la bienaventuranza contenida en ese sufrimiento. Versículo 14 al principio y luego iremos al 17. Dice Pedro, mas también... Y esta frase es bien interesante, podemos traducirla literalmente. Si contrario a lo que se espera, ustedes sufren por causa de la justicia, bienaventurados sois. Versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bienaventurados sois. El apóstol Pedro se está haciendo eco aquí de las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, dice el Señor, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Noten algo interesante en ese texto que acabo de citar en el Sermón del Monte. Sufrir por causa de la justicia y sufrir por causa de Cristo es exactamente la misma cosa. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Los cristianos son seguidores de Cristo. Y Cristo fue aborrecido por el mundo incrédulo, a pesar de que él anduvo en este mundo haciendo bienes, dice Pedro en Hechos 10:38. Por lo tanto, cuando los creyentes se comportan como Cristo y hacen las cosas que hacen en el nombre de Cristo, es muy probable que cosechen una hostilidad similar. Y tanto el Señor Jesucristo en Mateo 5 como el apóstol Pedro en este pasaje nos dicen que si eso sucede, mi hermano, considérate un bienaventurado. Pedro está diciendo, si ustedes padecen persecución por causa de la justicia, ustedes son personas privilegiadas, regocíjense en eso. O como dice el Señor en Mateo 5, gozaos y alegraos. Ahora, no es que los cristianos sean masoquistas y disfruten el sufrimiento en sí. Eso no es lo que Pedro ni el Señor están diciendo aquí en su palabra. Lo que tanto Pedro como el Señor están enfatizando es la implicación del sufrimiento. La implicación de ese sufrimiento por causa de la justicia. Por un lado, Dios usa esas experiencias para pulir nuestro carácter, hacernos cada vez más semejantes al Señor y despegar nuestros corazones de este mundo. Cada vez que nosotros sufrimos por causa de la justicia, nos están diciendo, es que tú no perteneces aquí, que tú no eres de este mundo. Y qué bueno que nos recuerden que nosotros no somos de aquí. Santiago dice en Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia un carácter probado. No es el sufrimiento en sí mismo, es el fruto de ese sufrimiento. Y el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, que nosotros no desmayamos. Antes bien, aunque este hombre exterior se va desgastando por causa de esas tribulaciones momentáneas, no obstante el interior se renueva de día en día. El sufrimiento por causa de la justicia pule el carácter del cristiano, lo hace ser más semejante a su Señor, le despega su corazón de este mundo. Pero en segundo lugar, lo que ese sufrimiento significa, como yo decía hace un momento, es que nosotros no pertenecemos a este mundo condenado, sino que somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque ese sufrimiento nos recuerda el gran privilegio que tenemos, hermanos, que nosotros no somos de aquí, que no pertenecemos a este mundo que va directo a una condenación. Eso fue lo que dijo el Señor en Juan capítulo 15, si fuerais del mundo, el mundo amaría los suyos. El mundo amaría los suyos, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Solo existen dos alternativas posibles. O pertenecemos al mundo y somos enemigos de Dios y estamos excluidos del reino de Dios, o pertenecemos al reino de Dios y no pertenecemos al mundo. No podemos pertenecer a los dos sistemas al mismo tiempo, porque son sistemas antagónicos. Y si perteneces al reino de Dios, mi amado hermano, mientras permanezcas en este mundo caído, que odia a Dios, que odia a su palabra, tendrás que enfrentar dificultades por causa de la justicia. Ahora, mi amigo, déjame decirte algo. Si tú perteneces al mundo, en el día del juicio tendrás que enfrentar la justicia perfecta de Dios, con la cual serás juzgado y condenado si no te arrepientes. No existe otra alternativa. Así que, mi hermano amado, cobra ánimo, porque en este tramo de la historia es mejor ser perseguido que ser un perseguidor. Porque no siempre va a ser como en este tramo de la historia. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahora asegúrate, mi hermano, asegúrate de que estás sufriendo por causa de la justicia. Porque todo lo que hemos dicho aquí es sufrir por causa de la justicia, no porque somos incoherentes con nuestra profesión de fe. Noten lo que dice el versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hemos visto entonces, en primer lugar, el carácter antinatural de este sufrimiento por causa de la justicia. En segundo lugar, hemos visto la bienaventuranza contenida en ese sufrimiento. Veamos ahora, en tercer y último lugar, la reacción que se espera del cristiano cuando tenga que atravesar por esa clase de sufrimiento. Y lo primero que Pedro dice al respecto, en cuanto a nuestra reacción, es que no debemos reaccionar como cualquier ser humano típico reaccionaría ante la posibilidad de la persecución. ¿Cómo? Con miedo, que dice el versículo 14 en la mitad. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. El apóstol Pedro está citando aquí un pasaje que se encuentra en el capítulo 8 de Isaías. Isaías, capítulo 8. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Bien, ¿qué debían hacer ellos en cambio? Versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. ¿Ven la relación primera de Pedro? No tengan temor, sino santificad al Señor en vuestros corazones. ¿Ven la relación? Dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Lo mismo que Isaías dijo a los creyentes de su tiempo, es lo que Pedro le dice a los cristianos. No tengan temor de vuestros perseguidores, más bien santifiquen al Señor y que Él sea vuestro temor y vuestro miedo. Isaías está contraponiendo aquí el temor a los hombres con el temor al Señor. Los que le temen a los hombres no pueden temerle al Señor. Ese es el problema de muchos. Los que le temen a los hombres no pueden convertirse al Señor, no pueden temerle al Señor. Pero por el otro lado, los que temen al Señor son librados del temor a los hombres. Y hermanos, ¿qué es lo que ofende más al Señor? Que nosotros dejemos de confiar en Él por temor a las amenazas de los incrédulos. ¿Qué es lo que pasa cuando un cristiano se deja atrapar por el temor a los hombres? Que será tentado a sacrificar sus convicciones para no meterse en problemas. La desconfianza en el Señor produce cobardía, y la cobardía produce desobediencia. Ahora, con esto en mente, volvamos a Primera de Pedro capítulo 3. ¿Qué es lo que Pedro nos está diciendo allí? Versículo 14 a la mitad. Por tanto, no os amedrentéis de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Ahora, el punto es que en vez de temerle a los hombres y sacrificar nuestras convicciones por temor a ellos, Lo que debemos hacer, mis amados hermanos, es entronar a Cristo como Señor en nuestro corazón, como el jefe, amo, dueño, rey y Señor de nuestra vida. Hacer su voluntad, aunque eso produzca reacciones hostiles en el mundo impío. Eso es lo que Pedro está diciendo. Santificad a Dios el Señor. O como dice un comentarista, es ponerlo a Él por encima de toda autoridad humana. Pero hermano, ¿qué pasará cuando una persona tenga a Cristo como su máxima autoridad? O que eso inevitablemente producirá un estilo de vida que será muy diferente al estilo de vida del mundo. Eso llama la atención. Eso llama la atención. Eso provoca preguntas. Y es en ese contexto que Pedro dice en el versículo 15: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Porque es que eso llamará la atención, eso no pasa desapercibido. Mi hermano, vive como debe vivir un cristiano y te aseguro que los incrédulos a tu alrededor preguntarán. Estad siempre preparados para presentar defensa. Todos tenemos que estar preparados para dar una explicación racional de nuestra fe ante todo el que demande de nosotros una explicación de la esperanza que hay en nosotros. Los inconversos deben ver que nosotros tenemos una esperanza. Ese es el punto. Debe ser evidente para ellos que nosotros poseemos una esperanza poderosa, tan poderosa que nos permite vencer todos los obstáculos y vivir como cristianos en medio de un mundo que es antagónico a nuestras convicciones. Hermanos, es eso y no otra cosa lo que provocará cuestionamiento sobre nuestra fe. Cuando ellos vean nuestra esperanza y cuando seamos cuestionados, debemos ser capaces de dar una respuesta adecuada. Ahora, Pedro dice que debemos hacerlo en una forma adecuada. ¿Qué dice él? Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre y reverencia. Hermanos, pidamos al Señor que nos dé palabras y argumentos contundentes, porque lo tenemos, para exponer el Evangelio. Pero al mismo tiempo pidamos que nos dé un espíritu de mansedumbre y reverencia. Que Dios nos permita ser respetuosos. Ahora, por supuesto, esa defensa de la fe será mucho más poderosa si es acompañada con un buen testimonio. Y ahí es que Pedro termina diciendo en el versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Teniendo buena conciencia. ¿Qué es tener una buena conciencia? Tener una buena conciencia es vivir una vida de integridad. Una vida de integridad coherente con la fe. El creyente que tiene una buena conciencia es aquel que procura vivir a la luz de la voluntad de Dios revelada en su palabra y que él conoce, por supuesto. Y cuando ese creyente falla, porque no es perfecto, cuando ese creyente es vencido por el pecado que aún mora en él, rápidamente procura arreglar sus cuentas con el Señor y enmendar lo que ha hecho mal. ¿Cuál será el resultado de esa conducta entre los incrédulos? ¿Cuál será el resultado de un hombre que vive íntegramente delante de los incrédulos? Que muchos serán avergonzados cuando la falsedad de sus acusaciones sea evidenciada por la buena conducta de los cristianos. Y hasta es posible que algunos de ellos vengan humillados a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Este texto es similar a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amados hermanos, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Que nosotros estamos atravesando por un territorio enemigo hacia la Canaán celestial. Que nosotros debemos ser coherentes con nuestra fe a pesar de esa enemistad. Que esa coherencia con nuestra fe no evitará un trato hostil en ocasiones. Pero que aún así nosotros debemos santificar al Señor, entronarlo en nuestro corazón, hacer su voluntad
aunque el mundo se reviente a nuestro alrededor. Eso es lo que hemos visto hoy. Hermanos, que el Señor nos permita reaccionar como cristianos. Cuando nosotros tengamos que sufrir por causa de la justicia, queridos hermanos, allá afuera hay un mundo que perece, un mundo que ignora voluntariamente la condición en que se encuentra, y nosotros tenemos una labor que hacer, una labor de repercusiones eternas. Pidamos al Señor específicamente que nos libre del temor a los hombres. Pidamos al Señor que nos dé el coraje de entronizarlo a Él en nuestros corazones. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia y la sabiduría de dar un testimonio poderoso del Evangelio, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestra conducta. Porque solo así podremos ser sal y luz en medio de un mundo corrompido y en tinieblas. Y aquellos que están aquí sin Cristo, mi amigo, yo creo que ha quedado muy claro en el día de hoy que el mundo está dividido en dos bandos, solo dos. Solo se puede ser amigo del mundo y enemigo de Dios, o amigo de Dios, aunque eso nos acarrea la enemistad del mundo. Créeme, mi amigo, que entre estas dos enemistades, ser enemigo de Dios o ser enemigo del mundo, hay una de ellas que solo tiene repercusiones temporales. La otra tiene repercusiones eternas. Por eso es que Cristo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 38, no le teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. A ese sí que debes temerle. A ese sí que debes temerle. ¿Y sabes por qué Cristo dio esa advertencia? Porque Él sabía que la incredulidad y la cobardía muchas veces caminan de la mano. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ahora, ¿quiénes encabezan la lista? Los cobardes y los incrédulos. Por eso es que Cristo dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Porque estamos en un mundo hostil, solo los violentos lo arrebatan. Quiere el Señor, mi amigo, darte el coraje de cambiar de bando en esta mañana y alinearte en las filas de aquel que es Rey de Reyes, Señor de Señores, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.